Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Sí te gustaría agarrar la selección nacional?
Sí, porque es un desafío, repito. Por más que estamos muy cómodos en Pachuca, nos han tratado maravillosamente, nos sentimos muy bien, pero la selección es algo más importante y que uno se siente preparado y con ganas de hacerlo, que quizás en otro momento no.
Odín Ciani entrevistó a Guillermo Almada, que por supuesto que quiere tomar las riendas de la selección mexicana de fútbol. Es un buen candidato, sin duda, un buen técnico extranjero en el fútbol mexicano, un hombre ganador, inteligente, preparado. Almada podría ser el técnico de la selección mexicana. Un saludo en este miércoles 25 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, sí, Guillermo Almada, ya te tengo más o menos toda la información de cómo se va a integrar el Consejo de Dueños, que va a estar al tanto de la selección nacional. Le van a poner un nombre de presidente de selecciones nacionales a Ares de Parga, que lo van a nombrar a petición de Alejandro Iraragorri. Él fue el que propuso a Ares de Parga, y estará como jefe directo de Jaime Ordiales, y también como el que rendirá el informe a todos estos dueños de 5 equipos. Se retiró de última hora Pachuca, cuando supo que Ares de Parga iba a ser el presidente de selecciones nacionales, se retiró de última hora, y este consejo, que pues está mayoritariamente integrado por un grupo, que es el grupo de Televisa, es el América, es el equipo de Xolos y es el Santos. Entonces estos tres pues van a mayoritear siempre en todas las decisiones a Necaxa y Chivas, que van a estar también integrados en este comité. Esos 5 equipos están. Te platico todo cómo va a quedar en unos minutos, Beto.
Perfecto, claro que sí, Héctor. Importantísimo y fresco lo que dices en cuanto a información. He también podido confirmar por mi lado que Rodrigo Ares de Parga es el nuevo director de selecciones nacionales. A falta de un nombramiento oficial, está totalmente confirmado que Ares de Parga será el que tenga esa responsabilidad. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, para servirles, Héctor. Buenas tardes.
Hola, Chelis.
Qué gusto de saludarte, querido Chelis, en esta tarde. Vamos a platicar también acerca de Raúl Gutiérrez, el técnico de la máquina cementera del Cruz Azul. A las 3:20 de la tarde estará Raúl en la línea telefónica aquí en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de la forma en que Cruz Azul ha iniciado el torneo, que no ha sido buena por parte de la máquina cementera del Cruz Azul. Y vamos a escuchar también a Gerardo Martino, el ex entrenador de la selección mexicana de fútbol.
¿Cómo haces el balance de tu Copa del Mundo para ti, Gerardo?
No es el resultado esperado, entiendo que es un fracaso para nosotros, porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final.
Utiliza, sin eufemismos, de forma directa, como tenía que ser, Chelis, la palabra fracaso, Gerardo Martino, después del pobre desempeño de la selección mexicana en el Campeonato Mundial.
Sí, se veía venir, todo mundo lo veíamos venir, y el primero que lo veía venir era él. Y entonces, para mi manera de ver, es más importante lo que fue a representar que su persona. Y se tuvo que haber hecho a un lado cuando sabía que esto le iba a suceder. Se tuvo que haber hecho a un lado a falta de un mes, de un mes y medio, de 3 semanas. Se tuvo que haber hecho a un lado.
Habló Martino para la estación de radio 780 de AM de Paraguay. A esta radiodifusora le dio la entrevista a Gerardo Martino, el fragmento que acabamos de escuchar, donde habla del fracaso de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa, la primera de la tarde, y volveremos enseguida en este miércoles con mucha información en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, y tendremos a Raúl Gutiérrez dentro de unos 15 minutos para platicar acerca del Cata Domínguez, del arranque de Cruz Azul, de este mal comienzo de la máquina cementera en el campeonato de liga. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta y con Chelis para platicar de distintos temas, entre ellos la entrevista que concedió Guillermo Almada a nuestro compañero y amigo Odín Ciani con respecto a la posibilidad de que Almada tome la selección mexicana de fútbol después del fracaso en el Campeonato del Mundo de Qatar. Se trataría de un técnico extranjero, a pesar de que hay muchas voces en el ambiente. Yo también creería o pensaría que tendría que ser un técnico mexicano, pero Guillermo Almada creo que nos parece a todos una buena opción. Así que vamos a escuchar a Almada, que platicó con Odín Ciani.
Hace unos días se decía, no puede ir Guillermo Almada a la selección, inclusive compañeros de la mesa diciendo, Faitelson diciendo, no puede ir a la selección porque yo ya hablé con gente de Pachuca y dijeron que no. ¿Es cierto o es mentira eso, Guillermo?
Y la verdad es que tengo una cláusula de salida, ¿no? Tengo una cláusula de salida, por más que estamos muy contentos y nos han tratado de maravilla en Pachuca, la realidad es que sí tenemos cláusula de salida en nuestro contrato.
Eso me hace entender que solamente para el tema de selección nacional, o pudieras irte para otro club.
No, para algún club de Europa también, sí. Para Europa también tenemos cláusula y para selecciones.
¿Qué le pedirías tú a los directivos del fútbol mexicano si es que te llamasen a selección nacional?
Bueno, mucha unión, mucho apoyo, seguramente realizar una selección con muchos jóvenes, con algunos futbolistas experientes que deben ser los bastiones y el apoyo para esos jugadores jóvenes. Y bueno, hacer una selección, repito, poderosa, porque lo puede lograr México por los futbolistas que tiene y mucho convencimiento, repito, en lo que podemos transmitir a los jugadores y hacer una unión muy importante de los futbolistas, los entrenadores, los directivos y la afición para llegar a puestos determinantes en competencias internacionales.
¿Qué le dices a la afición? Esa afición que está ávida de sueño, que sueña con el quinto partido, que sueña con trascender. Ellos también te están viendo ahí. ¿Qué le dices a la afición de la selección mexicana?
Bueno, que crean en el futbolista mexicano. Vuelvo a insistir, tiene una rica materia prima. Y bueno, darle alegría a la gente, que en definitiva es para lo que trabajamos, ¿no? Para darle alegría a la gente, los futbolistas y nosotros los entrenadores y los directivos también. Y estoy convencido que lo podemos transmitir y dárselo para que vuelvan a soñar.
Buenas preguntas de Odina Almada, el posible nuevo entrenador de la selección mexicana. Hasta el momento solamente un candidato, se va a analizar toda esta situación. Te preguntaría, Héctor, con respecto a la salida del Grupo Pachuca de este comité, como comentabas al principio del programa, ¿esto qué tanto detendría eventualmente la contratación de Almada?
Pues yo digo que al revés, Beto, porque como Alejandro Iraragorri es el que ha tomado las determinaciones últimamente y él pone a Rodrigo Ares de Parga, él lo sugiere y lo ponen realmente, no era esa la intención, no era el perfil de persona que buscaban. El Grupo Pachuca quería un cambio total, en digamos que un cambio de verdad, no el gatopardismo que está ahorita, ¿no? Hacer muchos cambios para que todo siga igual, sino un cambio estructural serio, de verdad, con una intervención directa de dueños, pero que dueños que realmente entiendan de este negocio y entiendan muy bien lo que se está jugando ahorita, ¿no? El futuro del fútbol mexicano. Entonces, cuando nombran a Rodrigo Ares de Parga, se retira el Pachuca, que era parte de los cinco, que estaban América, Santos, Chivas, Xolos, y el quinto era Pachuca. Al retirarse Pachuca, entra Necaxa de emergente y ya se conforma el grupo de cinco, con Ares de Parga a la cabeza, para pasar información a este grupo de cinco dueños, con algunas reuniones que seguramente tendrán en el curso del año, unas 3-4 reuniones por año, y este grupo a la vez será el que palomee al nuevo técnico y será el que palomee toda la estructura de selecciones nacionales. Además, John de Luisa le pidió a Jaime Ordiales que continuara como director de selecciones nacionales, ya que Ares de Parga sería presidente de selecciones nacionales, un cargo así más o menos se va a inventar ahora para que esté ahí en esa responsabilidad Ares de Parga, que estará entrevistándose, igual que Jaime Ordiales, en los próximos días. Ya recibió autorización Guillermo Almada para que se entreviste con ellos y le hagan la propuesta formal o vean las condiciones que ofrece o el proyecto que pudiera presentarles. Y el otro candidato, bueno, ya realmente ahorita se reduce todo a 4, Beto, hubo 8 en la lista, según he estado informándome por distintos lados. Estaba el Tuca Ferretti y Nacho Ambriz. Digamos que uno de los dos será la terna, porque uno de esos dos será descartado y el otro será incorporado para platicar con Almada, con Nacho Ambriz o el Tuca y con el Piojo Herrera. Esos son los que quedan en la baraja, donde estaban también Antonio Mohamed, estaba Matías Almeida, que también en algún momento estuvo parte del fútbol mexicano, estaba Marcelo Bielsa, que era el más fuerte de todos los candidatos y que al final de cuentas era un candidato que empujaba mucho el grupo Pachuca porque cree que con Marcelo Bielsa se iba a dar un cambio total en la estructura del fútbol mexicano, en la parte futbolística, ¿no? Pero ya hoy se le informó a Marcelo Bielsa que no será posible, que ya no contarán con él. Y él tiene una oferta de un equipo inglés, me parece que es el Everton de Inglaterra, que quiere a Marcelo Bielsa allá, así que él no había aceptado ninguna conversación con los ingleses porque estaba esperando que del fútbol mexicano le informaran si iba a ser posible o no tomar a la selección nacional. Parece que no va a ser posible. Entonces,
muy oportuna, Héctor, toda esta información que proporcionas esta tarde, totalmente contrastada, verificada, ya rechazó, por cierto, al Everton. Y con respecto al grupo Pachuca, efectivamente tenía palabrado a Marcelo Bielsa, pero esta nueva dirigencia prefiere a Guillermo Almada o a Miguel Herrera, Chelis, que sería eventualmente de esta dupla de candidatos la que definiría uno de esos dos al nuevo técnico de la selección mexicana.
Sí, en la entrevista de Odín, que él hace las preguntas para que se explayara el técnico, sus respuestas verdaderamente fue como, dame la pelota y yo me encargo de la selección. Cuando todo mundo sabemos que el problema de la selección del fútbol mexicano no es la selección, es el desemboque de muchos otros problemas. Y los otros problemas no los nombró. Él habló de las calidades de los futbolistas mexicanos, de la unión, del convencimiento del futbolista, pero no habló de todos los problemas de los extranjeros, del descenso, de la multipropiedad, de todo eso que sí tendría que hablar. Y que me imagino que Bielsa sí tocaría esos puntos. Tocaría el punto hasta quién es el jardinero. O sea, a esas alturas se va Bielsa. Entonces, la verdad, me decepcionaron las respuestas o no le quiso dar respuestas a Odín. Alguna de las dos. Porque el tema no es lo que tocó.
Claro, y la desembocadura de todo lo que ocurre en casa está en la selección mexicana de fútbol. Es decir, hay que empezar por barrer la casa, por limpiarla, por modificar el sistema de competencia tan benévolo, bajar el número de extranjeros, que se supone que eso ocurrirá posiblemente a mediados de año, y todos los problemas que tiene el fútbol mexicano tendrán que mejorarse, que cambiarse, que irse superando paulatinamente antes de pensar en que la selección puede hacer un buen papel en el siguiente campeonato mundial. Por lo pronto, esto, Héctor, me parece que ya de alguna manera le da claridad al asunto. Ya estará discutiéndose el nombramiento adecuado o no del nuevo presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, pero ya se está empezando a aclarar después de que el pasado mes de diciembre se hablara tanto del fracaso rotundo de la selección mexicana en el Campeonato Mundial.
Sí, Beto, y también como John de Luisa en algún momento hasta su puesto peligró, entiendo que va a ser ratificado John de Luisa, a pesar de que como presidente de la Federación realmente tuvo números deportivos malos, porque la sub-20 no calificó y por lo tanto tampoco se calificó a los Juegos Olímpicos varoniles, y luego la selección mayor femenil no calificó en una eliminatoria de realizar en Monterrey, donde ni siquiera ganó un partido, y la selección mexicana mayor tampoco calificó hacia los Juegos Olímpicos de París, así que no tendremos actividad de menores de 20 años, digo, es decir, de 20 a 23 años no tendremos ninguna actividad y selección femenil tampoco tendremos Juegos Olímpicos. Así que han sido fracasos que acumulados al de Gerardo Martino con la selección mayor en Qatar, pues se suman al balance de John de Luisa, y por eso es que había algún sector de directivos que querían moverlo de su puesto, pero al final de cuentas le van a dejar que él maneje el negocio, digamos, que el Mundial de Fútbol, él está al frente de todo el proyecto, sus relaciones internacionales con FIFA, que son muy buenas, y con CONCACAF se mantendrán, pero él está ahorita muy, muy empecinado, muy, muy, muy obsesivo en el asunto de cambiar la estructura del fútbol mexicano, para lo cual ya con Mikel Arriola ha tenido muchas reuniones, porque necesitan reducir el número de extranjeros, necesitan volver al ascenso y descenso automáticos, necesitan que el repechaje ya no sea entre tantos equipos, sino hay una calificación directa de 8, y sobre todo lo más importante, la reducción de extranjeros, Beto, es un tema muy importante, porque ¿dónde están jugando los mexicanos? Porque los equipos juegan con 8 extranjeros, 7, 6,
así es,
pero nunca hay mayoría de mexicanos en la cancha. Entonces, esa parte es muy preocupante porque al final de cuentas la selección se provee de los jugadores que están aquí en el mercado mexicano, ¿no? Y en cuanto al técnico nacional, Beto, pues yo si fuera Iraragorri diría, pues le voy a quitar al Pachuca a su entrenador, ¿no? Digo, de maldoso, ¿no? Para que sea entrenador de la selección nacional.
Sí.
Y de paso le desarmo el equipo, ¿no?
Sí,
habría que aclarar, Beto, ¿qué es aclarar para ti? Porque para mí esto no es aclarar. Aclarar, nombrar a los que nombraron, el importante, el que sabía de fútbol, que es el Pachuca, se hace a un lado, meten al Necaxa, que verdaderamente, bueno, Necaxa,
pues,
¿no?
El Necaxa nomás hace bola, Chelis, o sea,
entonces, sí,
no, para mí no es aclarar, grande,
lo pusieron más turbio que nunca.
Sí, no, me refiero a aclarar a que ya se tiene más certeza, sí, de quién será el director, sí, de selecciones nacionales y quién puede ser el entrenador, ¿no? Pero claro que hay muchas cosas todavía por aclarar en términos de que se mejore lo de adentro para poder competir.
Oye, Beto,
afuera.
Vamos. Pero mira, Ares de Parga trabaja para quién ahorita. Trabaja Querétaro. Para Querétaro, ¿no?
Querétaro,
es del grupo,
sí.
Del grupo de Cholos, entonces es lo mismo.
Volveremos enseguida, después de este corte comercial, con Raúl Gutiérrez.
Sabemos que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganar y entregar resultados. Entonces, pienso que pese a todo, vamos por una ruta correcta, pero tenemos que hacerlo todavía mejor y ojalá que toda esa gente nos tenga esa paciencia, pero sobre todo ese apoyo, ¿no? Porque al final, de repente hay azules disfrazados de otros colores y al final son los que más critican y los que menos saben. Entonces, ojalá que toda esa gente que verdaderamente apoya al Cruz Azul le dé ese voto de confianza, porque el equipo se mata en la cancha, ¿no? Partiendo de ese principio, las cosas nos pueden venir mejor, ¿no? Y con su apoyo, sin duda, se esforzarán más y lograrán eso que todo el mundo quiere, ¿no? Que es victorias, ¿no? Victorias, que eso es lo que todos estamos buscando.
Paciencia y apoyo es lo que pide el Potro Gutiérrez, el técnico de la Máquina Cementera, que está esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Raúl, te saludamos. Héctor Huerta, Chelis y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarte y un abrazo a todo el panel. Encantado de saludarlos también.
Igualmente, Raúl, cuando hablaste de disfrazados, ¿a quiénes te referías?
Pues mira, ya sabes que siempre hay gente que apoya y que dice apoyar y se vuelven demasiado exigentes y no hay un análisis realmente, por ejemplo, de lo que pasa en la cancha, ¿no? El otro día, lamentablemente, perdemos contra Necaxa, pero nadie dice que el equipo estuvo encima de Necaxa todo el partido y que tristemente no logramos concretar, no tuvimos la claridad o la inteligencia, o llámale como quieras, para emparejar el partido o ganarlo, pero nadie dice nada de eso, ¿ves? Entonces, son análisis muy, muy por encima y a veces yo creo que se debe ser un poco más profundo en ese sentido. Pero mira, al final también, yo de esto, yo hablo de la gente en general, la afición, y siempre lo he declarado, que la afición se va a identificar con triunfos. Y con victorias y con un equipo ganador y con todo eso, y esa afición está en todo su derecho de pensar de esa manera y de exigir de esa manera. Entonces, pero no toda esa afición es tan analítica como debe de ser. O sea, y no me refiero a esa afición estrictamente. Me refiero a la gente que nos dice apoyar y en realidad siempre tienen un pero en la letra, ¿ves?
Oye, Raúl, lo de Radamel Falcao, ¿sí es una posibilidad o lo ha sido en estos días anteriores?
Pues mira, se están ahora sí que agotando todas las iniciativas para poder traer un tipo importante en todos sentidos. Y bueno, yo también estoy a la espera de esa posible resolución, que bueno, pues, bienvenido, ¿no crees?
Ya lo creo. Héctor.
Oye, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hoy te pregunto, a mí me parece que el Cruzul no tiene un plantel tan largo como la gente piensa, me parece que más bien es corto el plantel de Cruzul, pero no sé si por esa razón, el caso de Cata Domínguez, tú le pediste a la directiva, entiendo, que lo dejaran en el plantel primero, porque en algún momento la directiva pensaba quitarlo del plantel cuando ocurrió lo de la fiesta. Y luego después, cuando aparentemente le habían aplicado un castigo interno de 3 partidos, luego de repente en el tercer partido ya estaba jugando de titular ante Necaxa. La petición del Cata Domínguez, ¿por qué fue y en qué estaba fundamentada, Raúl?
Pero bueno, acá la pregunta, Héctor, sería, ¿quién te dijo que 3 partidos?
Uh-huh. Sí,
o, gente. ¿O a quién le dijeron?
Se ha hecho público, pero aparte yo lo pregunté con
gente del interior. ¿Cuál es la voz autorizada para decir, es que dijeron 3 partidos, dijo el ingeniero Velázquez o dijo Raúl Gutiérrez?
No, no lo hicieron público, Raúl, pero sí, internamente se sabe que así fue, o sea, no lo dijeron públicamente.
¿Tú crees que sabes más que yo que estoy ahí?
No que sepa más, pero sé muchas cosas igual que tú.
Bueno, pues me imagino que por eso eres directivo de Cruz Azul.
No soy directivo, pero también yo sé cosas que a lo mejor tú ni sabes. Explícanos lo del Cata, pues, ¿cómo fue?
Que en ese sentido, lo que yo acordé con la directiva fueron 2 partidos, una sanción económica y nada más. Eso fue lo que acordé.
Ok.
Entonces, de repente, tú me dices que sabes que eran 3 partidos, pues me encantaría saber quién te dijo.
O sea, al principio dijeron incluso que 4, ¿no? Pero bueno, al final dijeron que eran 3. Y bueno, por eso yo nomás te preguntaba, tú lo pediste de todas maneras que se quedara. También al principio, cuando ocurrió lo de la fiesta, que no sé tú qué opines de la fiesta, si estás de acuerdo con eso, ¿no? Porque a lo mejor tú estás de acuerdo, ¿no?
Yo lo aclaré, Héctor, lo aclaré. Sí. Y obviamente hasta dije, yo no comparto este tipo de situaciones, ni siquiera en todo el entorno que se gira alrededor de esa manera de vivir, ¿no? Hasta incluso declaré que, digo, habrá quien no se le juzga tan duramente, pero no se pierde un capítulo de Narcos México, ¿no? Uh-huh. Entonces, son cosas que jamás voy a compartir y creo que una equivocación, como lo dije ese día de mismo julio, pues bueno, de alguna manera él tenía que pagar el precio por esa equivocación y creo que lo hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nadie está contento porque además que fue en el peor momento en que pudo haberse dado una circunstancia así y pues todo mal en ese sentido, ¿no?
¿Y por qué pediste tú que fueran 2 partidos nada más y no más?
Porque al final es una situación que tiene que ver estrictamente con la persona, no con lo deportivo. Por eso.
Okay. Oye, Raúl, una equivocación gravísima, creo que en eso estamos todos de acuerdo, qué falta de tacto del jugador. El mal arranque del torneo, ¿a qué crees que se esté debiendo?
Pues mira, que no hemos sido tan efectivos, ¿no? En la defensa, el otro día, pues, el gol que tomamos, los goles, un par de goles que nos mete Monterrey también, creo que tenemos mucho que ver en ese sentido y no hemos tenido la claridad para anotar gol como por lo menos en el cierre de los de la temporada anterior lo tuvimos medianamente bien. Te digo, creo que ha sido una combinación de eso, pero te digo, creo que la gente a veces interpreta como quiere lo que uno comenta, porque yo dije, bueno, el equipo está trabajando, el equipo buscó el partido contra Monterrey, lo intentó hasta con un hombre menos, el otro día prácticamente 80 minutos encima de Necaxa, y obvio todo se resume en, sí, pero llevas un punto de 9, entonces esa parte numérica pues, es innegable, pero creo que si seguimos y mejoramos en eso que estamos haciendo, pues, los resultados van a llegar.
Chelis, adelante.
Señor Gutiérrez, buenas tardes, soy el Chelis para servirle.
¿Qué pasa, Chelis?
Dos cuestiones. La primera es una afirmación mía, ya usted me dirá si tengo o no razón. Y la segunda es una pregunta, empecemos por lo bonito. Huesca y Gutiérrez, usted lo saca, usted rejuvenece el equipo. Hacía mucho tiempo Cruz Azul no sacaba jóvenes, y esos dos muchachos de 19 y 22 años los sacó en temporadas pasadas, los sacó en los dos primeros partidos del torneo, y ya en este no se vio. Y la segunda pregunta, me cuesta mucho trabajo pensar que usted tuvo algo que ver, o usted vio a Carrera y a Lotti para traerlos a Cruz Azul. Me cuesta mucho trabajo.
Mira, de los muchachos, obviamente, tú sabes cómo es esta parte, Chelis, de cómo es el jugador joven. Y me parece que tuvieron un partido muy flojo contra Monterrey. O sea, muy, muy flojo. Entonces, en esa competencia que uno está buscando interna, pues por eso se dan esos cambios, ¿no? Y acá lo importante es que ellos han seguido trabajando y la verdad me tienen muy contentos con esa reacción que se dio a raíz de que, bueno, en este partido. Sí, Huesca entró de cambio y sí. Guti no le tocó, pero son de esas cosas que, bueno, te digo, creo que si el resultado hubiera sido de otra manera, bueno, todo el mundo estaría aplaudiendo que yo alineara a Shaggy, ¿no? Por ejemplo. Pero, vamos, este show es así.
¿Y lo de Lotti y Carrera?
De lo de Lotti y Carrera, mira...
Te los metieron, me cae que te los metieron.
Mira. Pues mira, son de esas circunstancias de análisis que cuando ya están en un proceso de solución, tú analizas cómo es el jugador y ves en la medida que te puede ayudar, ¿no? Entonces, por eso es que ellos están en la plantilla y obvio, nosotros tenemos que tratar de sacarles el mayor jugo a sus talentos, ¿no? Creo que son cosas que pasan en todos los equipos y de las cuales yo creo que, vamos, te digo, me parece que van a tener su posibilidad de demostrar su valía y en ese proceso, bueno, estamos tratando de mejorarlos aún más, ¿no?
Muchas gracias.
Raúl, ¿nos permites concluir la conversación después del corte comercial?
Sí, claro que sí.
Muchas gracias. Raúl Gutiérrez está esta tarde, el Potro Gutiérrez en ESPN Radio Fórmula con respecto al inicio de la máquina cementera, el tema del Cata Domínguez, los jugadores que han llegado para este torneo. Cruz Azul aceptó un cambio de fecha frente al Querétaro, un partido que se ha reprogramado. Estaremos platicando también acerca de eso. Ya nos dice el Potro que se están agotando todas las instancias para poder traer a un delantero de élite como Radamel Falcao al fútbol mexicano con la camiseta azul de la máquina cementera. Vamos a una pausa, volveremos con Raúl Gutiérrez en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Raúl Gutiérrez, el técnico del equipo de Cruz Azul. Raúl, todo parece indicar que se reduce a 2 el número de candidatos para dirigir a la selección mexicana de fútbol, Almada o Herrera. ¿A quién preferirías?
Ah, pues es complicado, digo, Almada pasa por un gran momento. Piojo ha demostrado alta capacidad también en donde ha estado. Y bueno, yo obviamente me inclinaría por mi compadre, pues cómo no.
Y otra, la última de mi parte, ¿a qué se debió la aceptación del cambio del partido contra Querétaro, Raúl, en este inicio de torneo?
Pues mira, yo creo, digo, esa parte a nosotros se nos informó que estaba el cambio, después ya se suscitó todo eso de que por cuestión de taquilla y cosas así. Entonces, pues bueno, se aceptó, yo creo que de buena fe, ese cambio de fecha y así quedó.
Oye, Raúl, no ha sido buen inicio de Cruz Azul, pero las cuentas dicen que se hacen hasta el final. ¿Tú cómo esperas que sea el final de Cruz Azul en este torneo?
Pues mira, Héctor, yo creo que vamos a calificar, ¿eh? O sea, estamos trabajando para eso. Este equipo no puede pensar de otra manera. Ayer, en todo lo que platicamos con los jugadores, vimos toda la edición del video, analizamos todo lo que estamos trabajando. Entonces, estamos todos con un compromiso muy importante por lo que representa Cruz Azul. Entonces, te digo, creo que nosotros desde el principio estamos visualizándonos en la liguilla, estamos visualizándonos peleando por el campeonato y buscando ser campeones. Este equipo no puede pensar de otra manera, ¿no? Más allá de todas las circunstancias. Entonces, te digo, estamos con esa firme idea y creemos que esto se va a enderezar el rumbo, vamos a empezar a sumar y con todo, y que se nos vienen dos partidos bastante bravos, ¿no?
Sí, ese de Tigres, por ejemplo. Raúl, ¿la directiva te ha hecho sentir su apoyo?
Sí, todo eso, pues, obvio, preocupados como uno mismo, ¿no? Sobre lo que ha pasado, pero, o sea, perdón por ser tan reiterativo, ¿no? Pero creo que el equipo hace algunas cosas muy, muy bien y eso es lo que nos está marcando la pauta para tener esa visión más positiva. Entonces, vamos a seguir apostando a la mejora continua, que es algo en lo que ellos, los muchachos, los jugadores, hemos coincidido totalmente y darle para adelante, que esto se soluciona con más eficacia en todos lados, ¿no?
Sí, y para no perder el ritmo de competencia, el potro contra los potros, el partido contra el Atlante en esta semana. Raúl, muchas gracias por tomar esta llamada.
Sí, les mando un abrazo, Héctor. No te vayas a enganchar, Héctor.
No, hombre. Ya estamos viejos para eso. Ya estamos viejos para eso, Raúl.
Ya sabes, es parte del show.
Hombre,
está bueno.
No, te preocupes.
Sale. Gracias, un abrazo, felicidades.
Gracias, Raúl, que te vaya muy bien.
Bye, bye.
Buenas tardes. El Potro Gutiérrez, el técnico de la máquina. Héctor, ¿qué te pareció?
Bien, no, me parece que, digo, la postura de él está clara, ¿no? En el sentido de que él necesita el jugador, por eso es que incorporó al Cata. El pasa que Cruz Azul tiene un problema de comunicación, Beto, con... hay cosas que suceden adentro, no las transmiten, uno las sabe, porque platicas con gente de adentro, te las platican, pero luego al final de cuentas tiene cada quien sus razones, ¿no? El Potro tiene sus razones porque me parece que el plantel de Cruz Azul está corto, pues ¿qué centrales tiene él? Tiene a Funes Mori, que atraviesa un muy mal momento, tiene a Escobar, que lo puede utilizar sí, como lateral derecho mejor que como central, pero lo está utilizando de central porque no hay más. Y tiene al joven Guerrero, ¿no? Y el Cata Domínguez, pues es una opción para él. Yo esa parte la entiendo. La parte disciplinaria sí es, creo que se quedó corto la institución. Si fue el acuerdo al que él llegó con Víctor Velázquez, que yo entendía que Víctor incluso no quería ni que se quedara en el club, pero al final, a petición de Raúl, se quedó en el club. Y luego al final, pues los partidos que decidieron, ya eso queda ya, digamos que...
Sí.
Él sí, dice que dos, este pero sentido, yo sabía que eran tres, pero bueno,
sí,
está bien.
Faltó ejemplaridad.
No hubo.
Porque si los castigos no llegan y son ejemplares, pues pueden volver a ocurrir este tipo de comportamientos totalmente inconscientes como el que tuvo el Cata Domínguez, Chelis, antes de que arrancara el torneo. O sea que realmente fue un error craso por parte del jugador, una apología flagrante de la violencia del defensor chiapaneco del equipo de la Máquina Cementera.
Ya te podría yo decir que todas las semanas, no torneos, se da un episodio en el cual el fútbol puede poner un ejemplo y no se da, y así viene el otro, y la semana pasada pasó una cosa, y el lunes pasó otra cosa, y todas las semanas están pasando cosas, y el fútbol no toma esa decisión de ser ejemplo social
número uno. Sí. Y número dos, el culpable de todo esto es el señor Gutiérrez. ¿Por qué? Porque puso el listón muy alto. Le dieron un equipo totalmente desarmado. Y él hizo un gran trabajo y lo puso donde lo puso. Ahora la gente exige más. Oye, entonces, yo sin querer dar consejo, este señor trabaja muy bien calmado. Si se empieza a desesperar, es cuando va a transmitir cosas que no vienen al caso. Cuando está tranquilo, qué bien trabaja.
Oye, y la misma pregunta que le hacía yo a Raúl, ¿tú a quién preferirías, a Herrera o a Almada?
Herrera o Almada, por las declaraciones que dio Almada, nada más por las declaraciones, Herrera. Pero Herrera también va a entrar al círculo vicioso este, ¿no? Yo quiero uno que llegue y que diga, voy a jugar con 11, eso es lo de menos. Arreglen todo esto y yo juego con 11. No se preocupen, sobran para 11. Pues no, y va ninguno a haber de esos, se ha manifestado de esa manera.
No va a haber de esos. Porque al final de cuentas, por ejemplo, Bielsa lo que pedía, entre las cosas que habló con ellos, es que no hubiera estos partidos moleros en Estados Unidos. Es imposible que no los haya, porque tienen un contrato con Zoom y van a seguirse jugando los moleros. Entonces tiene que ser un técnico que acepte esta condición de que se van a jugar por obligación 5 partidos en Estados Unidos contra las selecciones que designen, pues, contra las que te toquen.
Oye, Héctor,
más de lo mismo.
Sí, ¿no sería bueno? Comprendo que los moleros no se pueden desechar por contrato y por lo que representan económicamente, pero quizás se presenta una buena oportunidad al no haber eliminatoria para que la selección haga las cosas de otra manera rumbo al siguiente campeonato mundial. Es decir, por ejemplo, jugar fuera de México, pero no en Estados Unidos, lo más frecuentemente posible, y en Europa principalmente.
Sí, sí se puede, Beto, pero hay que ver si hay voluntad de hacerlo, hay que ver si en verdad están dispuestos a cambiar, Beto. Eso es lo que yo no creo que estén dispuestos a cambiar.
Ese es el punto.
¿Dónde está haciendo pretemporada o dónde está haciendo... sí, pretemporada, vamos a llamarle, porque estamos hablando de fútbol. Silvetti, ¿dónde está haciendo?
Silvetti y Chelis, fíjate, ¿sí?, que está en España.
En Portugal, en España.
Encerrona el día 4 en León. No, sí,
no, claro, está acá. Exacto. No está aquí en Tlaxcala, ni está en Aguascalientes. Exacto, está donde verdaderamente está el pan. Claro, dale, está buscando... Con ese ejemplo les hablo de fútbol.
Sí. Sí, sí, buscando afuera un grado de dificultad mayor, subir el listón más, mejorar en todos los sentidos. Y esto aplica en lo futbolístico también, porque si son partidos moleros, claro, los partidos moleros no dejan mucho en lo económico, pero dejan muy poco, Héctor, en lo deportivo.
Sí, sobre todo dependiendo de los rivales. Como ya la selección mexicana, parte de la papeleta de tus gastos en el partido son $2,200,000 que le pagan a la selección por partido. Entonces tú tratas de que traes un rival que sea más barato para que tu papeleta de gastos no se suba tanto. Entonces eso es lo que ocurre. Por eso es que México tiene que enfrentar a selecciones que cobran menos que México. Pues si ya traes a Brasil, traes a Alemania, traes... Okay,
ese es un problema también, claro.
Es un problema. Que de hecho contra Alemania creo que se juega en noviembre un partido, según ya decían que estaba más o menos por definirse, ¿no? Pero hoy todo es en el campo del técnico, Beto, son entrevistas que van a tener apenas, ahora que se definió el comité este, es cuando se van a tener las entrevistas con Miguel Herrera, con Almada, que ya pidió permiso al Pachuca y ya se los dieron, y el Pachuca pues dice, yo colaboro, si aunque no participe ahora en este consejo, pues si le piden al técnico seguramente va a colaborar, porque además Almada lo dijo claramente ayer en la entrevista con Odín, él tiene una cláusula de salida que ni el Pachuca ni nadie le puede impedir que la tome, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Martino, el ex técnico de la selección mexicana de fútbol. Gerardo Martino, el Tata Martino, como le llaman, platicó con una estación de radio allá en Paraguay.
¿Cómo haces el balance de tu Copa del Mundo para ti, Gerardo?
Pues creo que competimos bien, los 3 partidos los competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, y hablo de los 2 primeros años, pero sí estuvimos muy mejorados respecto al último año, sobre todo al tiempo de eliminatoria. Entiendo yo que debimos haber clasificado segundos en el grupo. No es el resultado esperado, entiendo que es un fracaso para nosotros porque México venía de 7 mundiales clasificando sistemáticamente a octavos de final y nosotros no hemos logrado al menos poder seguir con esa tónica, ¿no? Pero también con la satisfacción de haber competido bien en el grupo que nos tocó. En México, que es un poco, se nota demasiado el negocio, digamos, la realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, me siga capacidad como para aceptar el negocio, cosa que desconozco y no sé ni por dónde va, pero entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que se puedan producir jugadores que después sean transferidos al exterior y que puedan jugar en la liga del fútbol. En México pasa algo bastante particular, se dan ventas internas de club a club, de a lo mejor de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares. En México se da esta particularidad, país muy fuerte, tipo instituciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buen dinero, y entonces, claro, se da esta particularidad de que hay ventas que son muy importantes, pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, deberían salir afuera por este monto, claro. Se deberían ser jugadores muy importantes, y no tiene mercado europeo.
Gerardo Martino, en entrevista con la estación 780M de Paraguay, dice que los 3 partidos los competimos bien. Yo no estoy de acuerdo, Chelis, con esa aseveración. Yo creo que incluso el equipo mexicano se quedó muy por debajo de una expectativa razonablemente cumplidora en el Campeonato Mundial.
No, yo no estoy de acuerdo. El único que estoy de acuerdo es en que sí es el Tata Martino. Es en lo único que estoy de acuerdo. No se compitió contra Polonia, no se compitió contra Argentina.
Contra Polonia yo creo que
y
sí, ¿no?
Contra Polonia, porque no puedes competir contra Polonia porque no sacaste el resultado ante un equipo que se te metió atrás. Y entonces no tenías las armas y el juego.
No supo concretar y redondear adelante un partido aceptable, digamos.
Todo esto que no estaba de acuerdo, si no estás de acuerdo, tienes que decir, señores, yo no estoy de acuerdo en esto, gracias. Así lo hacen ustedes, está bien. Yo no estoy de acuerdo. Y no, aguantarte hasta el final, verdaderamente decepcionante. Decepcionante.
Sí, sí.
Y lo que falta porque diga todavía.
Y luego vino el ingrediente que ha comentado Héctor en varias ocasiones con respecto a esta posible, este posible conflicto de intereses en el partido contra Argentina y luego el último partido donde revive, reacciona, ataca por fin, pero no le alcanza a Héctor frente al equipo de Arabia.
Sí, él habló también en la entrevista de las tarjetas amarillas, ¿no? Que al final de cuentas estaba quedando eliminado México por tarjetas amarillas. El asunto es que contra Argentina, Beto, no competimos a ganar, competimos a no perder.
Exacto, exactamente.
Y al salir a no perder con una clara predisposición a no perder, y luego después al sacar a tus mejores atacantes, a Alexis Vega, y sacas al Chucky Lozano, y juegas sin centro delantero, y luego después te quedas, metes a Jiménez que estaba disminuido notablemente, entonces pues las posibilidades de que nosotros ofendiéramos a los argentinos eran nulas, y entonces salir a jugar un partido así, pues ¿para qué sales a jugarlo, Beto? Si no hay ninguna posibilidad de que tu equipo gane, pues ¿a qué sales a jugar un partido, no? Esa claro. Es la crítica que yo digo, que a veces hay conflicto de interés porque, pues sí, la nacionalidad, imagínate que México le gane con el Tata Martino, gol de Funes Mori, le gane 1-0 a Argentina y deje eliminado a Argentina ahorita. No estaríamos hablando de la historia final, que Argentina es campeón del mundo ahora, ¿no? Entonces, esa historia no se pudo no haberse escrito si México sale y le gana a Argentina el partido, ¿no? Pero como salió Martino, nunca íbamos a ganar ese partido.
Claro,
porque le apedrean
su aplicaría casa. En ese juego contra Argentina, el que poco ambiciona, poco obtiene. Fue un planteamiento defensivo, conservador, aguantando una Argentina que en cualquier momento le podía meter un gol y hasta 2, como ocurrió en ese partido, pero el equipo mexicano no atacó en ese partido contra el equipo de Argentina, y en este sentido pues era difícil aspirar a ganar ese partido, o siquiera empatarlo, Chelis, porque cuando le das un par de metros a Messi, como ocurrió en ese partido, pues Messi la manda al fondo de la portería mexicana.
Y cuando ese par de metros los da un jugador que no es contención y que tampoco fue en su mejor forma,
exacto,
fue terquedad por según queda bien. O sea, tú cuando haces una alineación no puedes quedar bien. O sea, tu finalidad no es un queda bien. Y esa fue una
convocatoria y alineaciones de queda bien.
En otro tema, ya para terminar, el Feyenoord le ganó al NEC en la Liga Holandesa. Santiago Jiménez jugó 70 minutos, está a punto de terminar el partido, en el minuto 92, 70 minutos de Santiago Jiménez. Santi Jiménez provocó el penal del primer gol, un hombre que, por cierto, dentro de este balance de Martino, pues lo dejó fuera, estando mejor que Jiménez y estando mejor que Funes Mori, y lo dejó Héctor fuera del campeonato mundial.
No, y luego aparte dijo que sí metía goles, pero que estaba jugando muy pocos minutos, Beto. O sea, él ya había tomado la decisión de que no llevaba a Santi Jiménez. Sí, sí, sí. Ya había tomado la decisión de que Henry, pues, aunque no le gustaba tanto, tenía que ser el único titular porque era el que estaba en mejor forma. Raúl Jiménez llegó disminuido. Funes Mori llegó disminuido. Y a Funes Mori lo utilizó 5 minutos en el Mundial, Beto. O sea, es increíble cómo te empeñas en naturalizar a un jugador simplemente para que bloquee la posibilidad de que le totalmente sigan dando lata con el Chicharito Hernández, ¿verdad? Para que no me den lata de Chicharito, traigo a Funes Mori, lo tengo aquí, no lo voy a utilizar en el Mundial, y lo metió 5 minutos a jugar. Imagínate, hasta para Funes Mori ha de ser decepcionante, sí, lo que
mandó
pasó.
Mandó a la guerra sin fusil.
Mandó a la guerra sin fusil, y en el caso de Jiménez sabíamos que Raúl llegó muy disminuido al Mundial. En cambio, Santiago estaba enterito, Beto, estaba pleno, con mucha hambre, con mucha ambición, con físicamente mejor preparado. Y Javier Chicharito Hernández había metido 18 goles en el torneo, estaba pleno también, físicamente impecable para jugar la Copa del Mundo. Pero bueno, el Martino sacrificó el resultado final.
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, Chelis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Muy bien, gracias.
Bye.
Buenas tardes.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.